tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales Baila Santé. Hoy tenemos a un protagonista que cuando hizo lo que hizo, cuando fue noticia por lo que hizo, era realmente algo raro. Hoy no. Hoy, si bien no es moneda corriente, hay más casos. Alguno como Kazajistán para comprar un equipo de Copa Davis y otro por la doble nacionalidad y por un tema de hacer una poner un pie en Europa y para viajar desde ahí, ¿no? Quique, Dani.
Sí, una pista antes que lo presentes, Quique.
Dale.
Zurdo, revés a una mano, muy lindo, mucho talento. ¿Qué más decirles?
Le dicen como me
cordobés.
Dicen ustedes a mí.
Cordobés, ¿no? Cordobés, todavía le queda un tonito de cordobés, pero hace increíble. Muchos años ya no está más en Córdoba.
Yo no sé si cuando lo presente decirle, le voy a presentar al argentino o presentarle, le voy a presentar a un exjugador argentino o a un exjugador belga. ¿Cómo te gusta que te presenten, Eduardo? Eduardo Mazó, el Panza Mazó.
Hola gente, ¿cómo están ustedes? Mirá, yo tuve esa fortuna de poder jugar con dos pasaportes. Uh-huh. Me siento, como jugador de tenis, me siento más belga, porque he hecho muchas cosas por este país que me recibió hace más de 35 años, pero como si sacamos el tenis, que hemos jugado Copa del Mundo de Fútbol entre los belgas y los argentinos, qué sé yo, soy argentino, o sea, por el resto. Pero trato de inculcarles a mis hijos, que tengo 4, que tienen todos doble nacionalidad, de ciertas reglas que no se tienen que perder, como es el mate y el asado, por lo menos, para empezar por eso.
Ah, ¿eso lo mantienen ahí? El mate,
totalmente.
El asado.
Muy mate, bien. Asado. Dulce leche, alfajor de pan.
En Bruselas se consigue todo, ¿no? De eso ya.
En Bruselas es que mercado negro, como en Argentina.
Que hay arbolitos por la calle que te van diciendo dulce leche,
no,
asado,
asado. Vas con WhatsApp, ¿viste? Hay que tengo un argentino y un uruguayo que venden carne argentina, que venden vino y bueno.
Ah, mira.
Así nos mantenemos al tanto de la. Nos estamos cada vez más, mismo si estamos lejos, estamos como a 15.000 kilómetros de distancia entre Argentina y Bélgica, donde yo estoy instalado hace 35 años atrás. Uno se acerca mucho cuando uno bueno, comparte un mate o comparte un asado con gente que viene del mismo país que uno ha nacido.
Nosotros nos tocó con Quique hace no sé, en 2015 ir a Bruselas, por la Copa Davis, ¿verdad? Que perdimos con Bélgica. Y con Coru también.
Con Coru, claro.
Exactamente. Sí, señor. Y lo que más recuerdo es los 4 o 5 kilos de chocolate que comió Coru,
claro,
en el viaje.
Ah, sí.
Y el maní y el que pilla, el muñequito, la gente que pilla, ¿cómo se llama?
El Mekenpiste le llaman.
El Mekenpiste. Una ciudad hermosa.
Y claro, acá era mi pregunta crucial. Mucho mate, alfajor, todo lo demás, pero chocolate. ¿El de Bariloche, claro, o el de Bruselas?
No, el chocolate de Rama de Bariloche, no podés comparar ese tipo de cosas. Pero, Bélgica está muy catalogado por el chocolate, que creo que si han estado acá, han
y la papa frita.
Con, y las papas fritas.
Bueno, las papas fritas y la cerveza.
Claro.
Sí.
Nosotros tenemos grandes cervezas. Hecha casi a mano, digamos, hay grandes distribuidores, está Inver,
y artesanales.
Y artesanales que son muy, muy, muy buenas y tienen mucho, mucho porcentaje de alcohol.
Exacto.
O sea, si vienen por acá, yo les voy a hacer, vamos a ir a un lugar donde se prueban cervezas, cervezas blancas y negras, que son las más sabrosas.
Claro, bueno, es mi especialidad.
Esa con dos le puedo dormir, ¿eh?
Bueno, escúchame, para. Si vamos de nuevo, A mí llévame a catar chocolates, ¿eh? Bueno. Yo cerveza no tomo, a mí me llevas a algún lugar para catar chocolates.
Vamos a la mañana con los chocolates, a la tarde con la cerveza.
Está, no pasa nada. Yo los acompaño.
Ahí está, ningún problema, ningún problema. Bueno, ¿y cómo te...? Bueno, dale, Coru.
No, yo le quería preguntar al Panza, a Eduardo. ¿Te siguen diciendo Panza, no?
Sí. Todo el argentino, toda la gente que me conoce de cuando jugaba al tenis, todo. Acá, bueno, acá no, porque acá esto no existe. El sobrenombre acá no existe.
Ajá, ¿no?
Acá está el señor o el viste, acá son mucho más...
Formales.
Son mucho más fríos, mucho más formales. Pero cuando uno... Yo cuando llegué acá en el 82, 83, la gente es muy fría con la gente extranjera en aquella época. Bueno, ahora hay muchos más extranjeros que se instalan en países mucho más fácilmente. Pero... era mucho más frío, ¿viste? No. Un ejemplo muy, muy claro, me han invitado a comer muchas veces en casa de gente amiga que conozco muy bien. Y bueno, acá, ¿viste? Somos cuatro y hay cuatro platos. En Argentina, vení a mi casa y llego y ¿cuántos son? Y son siete, y bueno, y ahí habrá, y después te cae un amigo más y son ocho, ¿viste? Esa parte de amistades así o digamos, el argentino es, sabe recibir la gente, ¿me entendés? Mismo con un pedazo de pan y un chorizo, ¿me entendés? Ah. Acá la gente te recibe con demasiado protocolo, ¿viste? Te respeta demasiado y, ¿viste? Y perdés un poco el feeling de la amistad.
Claro.
O sea, yo lo que le quiero tratar de hacer entender, sobre todo a mis hijos, que guarden esa relación de distancia que uno tiene con cierta gente, pero cuando uno recibe en la casa, porque acá no hay mucha gente que te recibe en tu casa. Cuando recibís en la casa, recibís como en tu casa. Abrís la puerta y si entran 10, y bueno, comerán 10. ¿Entendés? Y hay botella de vino y cerveza. Y eso es lo que más me impactó cuando llegué hace 35 años atrás. Ahora, bueno, ahora ya sabemos cómo funciona. Lo que pasa es que las mujeres que yo he tenido se entienden carácter.
El ADEM.
Porque es difícil. Bueno, ¿cuántos son? Y no sé, le digo, ¿cuántos son? ¿Son cuatro, cinco? Yo qué sé, ¿viste? Capaz que vengan seis. Bueno, pero y habrá tranquila, en la heladera siempre hay algo, ¿viste?
Claro.
Eso fue lo que más impacta en la vida de un argentino, que cuando sale afuera, muchos argentinos en la época mía que han salido a vivir afuera, se han tenido que volver. Culpa de eso.
Claro.
Porque la relación que vos tenés con tus amigos en Argentina... no la puedes tener acá, porque acá no existe. Acá vas a laburar, te venís a tu casa, estás con tu familia, los días son mucho más cortos, la vida social es limitada a tu familia y tus amigos, que son dos o tres, pero siempre che, ¿puedo ir a tu casa? No, en mi casa, yo en Córdoba... iba a la casa de, bueno, tenemos los mismos años con Marcelo Ingaramo, que vive en Villa María, yo vivía en Belville. Yo agarraba el auto y le iba a saludar a la casa de él sin llamarlo y decirle que le iba a visitar, ¿me entendés? Acá la gente te llama y te dice, ¿puedo venir a tu casa? Claro, loco, ¿cómo no puedes venir a mi casa? En mi casa, si sos amigo mío, vení cuando quieras, la puerta está abierta. Eso es lo que más...
Hablando de amistad, Eduardo... He hablado antes de este podcast con un amigo tuyo, de la época de jugador, y que supongo que seguís teniendo relación.
No lo quemes.
No lo voy a quemar.
No digas que se llama Gustavo, ¿no?
No, ni tampoco quede Mercedes.
No.
Me dijo. Preguntale a Eduardo qué pasó el día que fuimos a un torneo en Francia. Los organizadores nos dieron una casa y nos dijeron, en un ratito van a ir dos personas más. Y no eran lo que esperaban ustedes.
Eso yo no la cuento, loco. Eso...
¿Cómo que no?
Dale.
Me dijo, pará, me dijo que le ibas a contar.
No, estás loco. Ni el loco. Mirá, con Gustavo hicimos tan, hemos viajado juntos, hemos compartido muchas cosas. Los primeros años fueron, sabes bien que los primeros años son muy difíciles. Yo llegué en el 82, 83, me acuerdo cuando estábamos en Buenos Aires con mi viejo, mi hermana y mi mamá, y mi papá me dice, bueno, acá tenés $1,000, tu abuelo te regaló un cinturón con un cierre adentro para que pongas los 10 billetes de, claro, de 100, para no perderlo, y me da el billete de avión. Y yo veo el billete y digo, papá, le digo, acá te jodieron. ¿Cómo? Me dice. Y me dice, acá, le digo, papá, tengo el billete de ida, el de vuelta no está. Ah, me dice, si vos me pedís el billete de vuelta, considera que tu carrera tenística se terminó. ¿Entendés? Y como la mía, y esta historia que yo la viví, hay muchos que viajamos así, y no nos quedamos como ahora los grandes jugadores hacen 3 semanas y se vuelven a Argentina, hacen una preparación y vuelven. Nosotros vivimos por 3, 4, 5, 6 meses. Mientras más nos podíamos quedar allá, mejor era, porque era, quiere decir que te estaba yendo bien, que estabas mezclando torneos por plata con las cuales de los grandes torneos, o los challenges que te empezamos a jugar. Y con Gustavo hemos dormido en el auto, hemos jugado torneos juntos, hemos estado compartiendo cosas. Digamos que hoy le damos mucho más valor que lo que le damos en aquella época. Hoy
le regalaste un reloj, muy caro.
Fue un regalo que no hay precio, o sea, sabía que le encantaban los regalos y bueno, y estamos en Hamburgo, y bueno, ahí está, tomá. Pero eso no es nada, es lo que la alegría y los momentos que hemos vivido con Lucini juntos no tiene precio, ¿me entendés? O lamentablemente la distancia hace, viste, que nos hemos separado y bueno, cada uno ha hecho su vida profesional y su vida, porque no hay que dejar de lado todo lo que hizo él en la parte de ETF, de todos los procesos de desarrollo para los profesores en el mundo entero. Sí. Mendez fue capitán de Copa Davis, jugó jugador de Copa Davis, hemos hecho un camino más o menos similar, pero en dos países diferentes.
Exactamente. No vas a contar si esa casa llegaron dos mozos, dos obreros de la construcción, dos tenistas varones, dos tenistas mujeres.
Dos tenistas mujeres. Ahí vamos caminando.
Ah,
mirá vos. No, pero sí, tuvimos ahí una casa espectacular. Aparte, en ese día, y él probablemente no te lo contó, pero yo lo voy a contar, yo venía de mala onda con mi vieja. ¿Viste? En aquella época se hablaba una vez cada 15 días y 2 minutos. Y en esa casa, que estaba el teléfono ahí, yo agarré el teléfono y la llamé a mi vieja. Y él y las otras dos mujeres que estaban con nosotros, se decían, llamar a tu mamá, qué sé yo. Y me acuerdo muy bien que yo agarré el teléfono, la llamé a mi vieja, hablé 2 minutos y todo para decirle que hemos compartido cosas fuertes, ¿viste? Cuando uno está solo, porque nosotros nos llevamos coach, nos llevamos preparador físico, hoy la gente viaja mucho más armado. Y nosotros, los coaches, el compañero tuyo que compartía tu pieza o un almuerzo en un torneo, ¿entendés? Y hemos vivido muchas cosas y me encantaría volver a ver mucha gente, pero volver a ver cierta gente que ha estado presente en el desarrollo de mi persona como jugador y después como entrenador, dirigente o lo que sea. Y una de ellas es Lucini, que fue nos hemos apoyado mutuamente en ciertos momentos, y después, bueno, el alejamiento, él volvió a Argentina, yo me quedé acá porque pensé que tenía mi lugar, mismo si nadie me quería acá al principio, bueno, ahora me quieren menos, Después de 35 años, viste, ya estamos. Pero bueno, cada uno hizo su camino y es muy lindo que la gente te recuerda un poco de lo que se vivió, de un regalo que le hiciste hace 30 años atrás, de un partido de fútbol que jugamos en Alemania, porque bueno, hemos jugado partidos de fútbol también con jugadores de tenis, qué sé yo. Son cosas que uno que le hace muy bien cuando tenés casi 60 años y te acordás de lo que has hecho en este mundo, ¿no?
Claro, digamos que está Dani, digamos que está hablando, este ex capitán de Copa Davis de Bélgica, está hablando de Gustavo Luza, un ex capitán de Copa Davis argentino también, ¿no? Que comenzaron totalmente esta trayectoria.
Totalmente.
Panza, a mí, yo soy muy fan del tenis en blanco y negro, de la época, la época ochentosa, comienzo del 90, que fue tu época como tenista. De hecho, hiciste una final en Kilbersen en el 91, ahora vamos a hablar de eso. Pero contarle a la gente, porque nosotros en las redes sociales, que nos escucha muchos en este podcast, mucha gente joven, que no vivió esa época, ni siquiera sabe mucho de esa época. Contanos un poco cómo era esa época romántica, donde vos tenías un Guillermo Vilas, Dios absoluto, Batata Clerc que aparece, y había como una especie de legión, por ahí no tan exitosa como la legión después, pero estaba Bengoechea, estaba Argüello, estaba Castellán, estabas vos, estaba Ingaramo, los Gattiker,
no. Si, era una época... Si ponemos la lista, ahí faltan dos grandes jugadores.
A ver.
El Richard Cano.
Sí, señor.
Y Fernando de la Fontana. Dos grandes con el Willy, y después vienen todos los de atrás, todos los de la camada nuestra. El Bengo, el Gordo Guerrero. Hemos compartido muchas cosas. Y ahora, hoy con estas redes sociales, tenemos un grupo con el Guritiberti, qué sé yo, que es un grupo, La Vaca Arriba, que está en Estados Unidos, Luisito Andriotti, que vive en Nueva York. Tenemos un grupo que se habla mucho de tenis, mucho de tenis. Franita está adentro, hay un montón que... Y en aquel momento era mucho más humano el tenis, que eso es lo que falta hoy. Hoy vos vas a un torneo, empieza Roland Garros dentro de un par de semanas, y la gente, los grandes jugadores, no los ve, porque están con el preparador físico, con el psicólogo, con esto, con otro... Yo, en la época mía, Clerc, Vilas, Connors, McEnroe, son figuras, loco, figuras.
¿Qué te pasa?
Esa gente comía al lado tuyo, te pedía para ir a jugar a entrenar. Yo con Jimmy Connors he jugado dos veces partidos oficiales y después vamos a jugar, loco. ¿Qué pasa? No pasa nada. Hoy para acercarte a un Nadal, a un Djokovic, tenés que conocer, no sé, tenés que conocer a alguien, porque si no, no entra. Y los tipos están en otro mundo, ¿me entendés? Y yo, eso es la época que yo viví, creo que es la que más disfruté, porque terminaba un torneo o los grandes jugadores perdían en primera vuelta y íbamos de joda, íbamos todos juntos. Que el 200 del mundo, el 100 del mundo, el número 3 del mundo, estamos todos igual en el mismo lugar. En París, Roland Garros, bueno, antes, no sé, ahora también debe ser igual, o sea, es mejor, teníamos entrada para ir para todos lados. Y había boliche que con el pase, el famoso pase que todo el mundo, todo jugador de tenis de Argentina, sí, quiere por lo menos una vez jugar Roland Garros. Sí. Con que va a entrar por todos lados. Entraba en lugares increíbles.
Decime, Panza, que compartiste una noche de boliche en París con el Negro Noah. Contame eso y me vuelvo loco.
Claro, claro. Ah. Y el Negro Noah compartía conmigo como compartía con todo el mundo. Qué porque grande. Íbamos si un boliche que no creo que existe todavía, que era Che Castel, se llamaba, que era un lugar, no entraba nadie, loco, no entraba nadie. Y nosotros, de zapatilla y jeans, loco, entramos y teníamos adentro un lugar que era reservado para los jugadores. Sí. ¿Me entendés? Y Yannick, que era bueno, conocido en el mundo entero, pero en Francia es un ídolo, o sea, mismo hoy, claro, que es cantante, que no hace, ¿me entendés? Y es eso, hoy no lo tenés más. Vos, no, si no, querés salir de joda con Djokovic un día, que el no, tipo que no tiene ganas de... Vas con guardaespaldas y no entrás. ¿Me entendés? Antes era mucho más fácil, mucho más. Tenemos en Roland Garros tenemos los que manejaban los autos. Amigo nuestro. Yo me acuerdo una anécdota, le voy a contar porque tiene su valor. Estábamos en Roland Garros en el, creo que en el 84, 85. Y la, mismo jugando quali, porque nosotros jugamos siempre, yo jugué 4 o 5 años quali, después tuve la oportunidad de jugar cuadra final y ganar partido en el cuadra final en Roland Garros, tenía los mismos derechos. Mismos derechos. Y nosotros estábamos en el hotel, llamamos, necesitamos un auto. Ah, ¿para qué? Para ir al centro. Éramos 4. Llamamos, llegaba el flaco y dice, ¿dónde quiere ir? Ah, vamos a una vuelta a Champs-Élysées. ¿Dónde quiere ir a comer? ¿Quiere que le consiga? No, me dice, el Burger King de abajo del subsuelo de Champs-Élysées. Ah, sí, lo conozco bien, yo voy siempre. Me dice, bueno, le digo, vení con nosotros. Escuchá, vamos al... Bueno, ustedes, la mayoría saben lo que es esa gran...
Nosotros también vamos a comer ahí, no hay, panza, ¿dónde piensa que vamos?
Y no hay parking para los autos.
Claro.
Entonces llegamos y le digo, ¿está ahí? Sí, no pasa nada. Y agarra el flaco y sube el auto en la vereda. 3 policías al lado. Todo, me sube, perro. No, el flaco sale con el cartelito. Dices, son jugadores internacionales de Roland Garros. Van al Lido, porque el Lido queda al lado.
Al lado, claro.
Sí. Al lado. Ah, no importa. Y le dice, ¿nos puede cuidar el auto, por favor? Sí, ningún problema. Nosotros bajamos con el flaco, fuimos a comer al Burger King.
Y el policía te cuidaba el auto.
¿Y el policía? Eso es el valor de ser... de participar a un gran torneo.
No, un gran torneo.
Claro. ¿Me entendés? Y tenés todos los derechos, los mismos derechos. Después, bueno, cambia. Va a Wimbledon, por ejemplo, y Wimbledon está el vestuario de los cabezas series y el otro. Yo en Wimbledon, en el 88, tengo la oportunidad de jugar en el central. Primera vuelta. Y me dan un pase especial para ir a ese vestuario.
Contra
Vilander, que había venido de ganar Roland Garros.
Claro.
Estaba número uno del mundo. Jugamos el martes a las 2 de la tarde. Te dan, aparte, que es increíble en Wimbledon, porque te hacen. Hay un flag, son toda gente anciana, tienen todos 70, 80 años. Y todo el mundo conoce a todo el mundo. Y te hablan, te preguntan, te llaman por tu nombre. Eduardo, vení para acá, mira, yo mostré el central. Vamos al central. Llega el central a las 8 y media de la mañana, no hay nadie. 12.500 lugares había en la época esa. Ahora lo remodelaron hace unos años.
Sí.
Después me dejan entrar en el ¿cómo se llama? Me dejan entrar en el vestuario. Entro al vestuario. Y entonces ves todos los casilleros. Rod Laver, John Newcomb, Guillermo Vila, imagínate, José Luis Clerc. Todos los grandes que han sido cabeza de serie tienen su... estaba Lendl. Jugaba Becker todavía. ¿Me entendés? Edberg. Bueno, estoy ahí, me dice el viejito este, me dice, Eduardo, 10 minutes, me dice, 10 minutos y vamos. Bueno, 5 minutos, ya la presión ya estaba ahí a 100%, me voy a mear. Me meto hay 3 meaderos y me meto en el medio. Y yo en el medio ya me ando, y veo, me miro para la izquierda y tengo uno con unos bigotes, y lo conozco. Miro para otro lado, uno con una nariz media grande. De un lado tenía John Newcomb y del otro Rod Laver.
¡Poh, mierda!
Me dice, ¿jugás ahora? Sí, me dice. Y me dio el frac, me dice, suerte, loco, chao. Y después entré en el central, que el tipo te lleva la valijita porque tenés que saludar al palco oficial, donde siempre hay un miembro claro. de la sí. De la familia
Rey,
y después jugar, ¿viste? Perdí 6-4, 7-5, 7-6, jugué un partidazo, jugué muy bien, y aparte con la gente en Londres, por ejemplo, la gente cuando jugás en el Central, el que te apoya es el público. El público apoya al más débil. Claro. No apoya al cabeza de serie. Claro, a no ser que sea un partido cuarto de final o semifinal, ¿viste? Pero los primeros partidos, sí.
No, mira. Qué cosa, ¿no? Cuánta historia. Pero, a ver, rebobinamos. Acá en Tres Iguales vamos y venimos con todo esto en las historias. Vos en tus comienzos estuviste aquí en la Argentina jugando, empezaste a entrenar. ¿Y vos entrenabas en qué club cuando te viniste de Córdoba? ¿O
simplemente yo empecé Córdoba? A jugar Interclub en Buenos Aires cuando tenía 12 años. Ajá. El Club Atlético Comercio.
En Comercio, el que queda sobre el Libertador.
Claro, Libertador, al lado de una sanitaria. Y si le da una vueltita, está el River, el Tiro Federal, todo por ahí. Claro, yo empecé a los 12 años y sí. En el club estaba, en un momento vino el Blengi, jugamos juntos, el Titi Rodríguez, jugamos juntos, ¿me entendés? Y fue en la época del, digamos, 76, 78, por ahí.
Claro.
Ahí empecé todos los años, 3-4 meses jugando interclub, empezamos jugando menores a la mañana y a la tarde jugamos intermedia. Y yo me entrené, mi primer entrenador en Buenos Aires fue Daniel García. Que después, bueno, después entrenó a Martín Haite y a muchos más.
Capitán de Copa Davis, sí, claro.
Capitán de Copa Davis, sí.
Sí, sí. Totalmente.
Grande.
Claro, y ahí empezó, veníamos, yo estaba, era uno de los mejorcitos en las categorías de menores. Siempre, ajá. Viste, hay una foto que me mandó Rimini, no sé si lo conoce, que un flaco tiene fotos de todos los jugadores. Hay una foto donde se hizo un torneo, un torneo de los 8 mejores jugadores de la categoría de sub de 18, y estaba La Vaca Arriba, El Mono, Titi Rodríguez, Gustavo Gareto, el Blengi, Bibiloni, que no lo perdí de vista él. Y yo, viste, era el Gordo Infantino, que el Gordo Infantino entrenó a grandes jugadores también, ¿me entendés? Sí. O sea que ahí te das cuenta que la gente que con la gente que viviste tus primeros años de competencia a nivel regional, a nivel provincial y nacional, han sido grandes, siguen siendo grandes personalidades en el mundo de este deporte, que es algo increíble, ¿me entendés?
Y te tocó a vos, Panza, me acuerdo, de alguna manera ser un testigo de la llegada de Haite a la Argentina. Me acuerdo en aquel torneo en el Mailing, sobre el cemento, Mailing, que le estabas dando un baile tremendo, Martínez, campeonatos nacionales que se hacían sin
claro,
puntos.
No, era un satélite.
Era resurgir el tenis, era el post-Vila Ciclerc, y lo estabas tocando y te lesionaste, ¿de acuerdo? Y claro, abandonaste y terminó ganando.
A mí las canchas rápidas siempre me gustaron, ¿viste? Yo tenía un juego, ¿viste? Que me acomodaba lindo. Eso me venía bien y yo venía de hacer habíamos jugado un torneo en obra sanitaria con el Pulga de la Peña. Que a la noche, ¿viste? Yo también estaba jugando bien con él, se corta la luz, bueno, después, bueno, hubo un problema ahí del
me acuerdo final, de ese partido.
Me enteré después que la cortaron a propósito.
Sí,
que era él el que
la figura.
Claro, que era la figura. Pero al margen de eso, que ahora cuando hablamos con eso nos cagamos de risa con el Pulga, que está viviendo en Chile, que le está yendo muy bien. El torneo del Mail me dio la oportunidad de jugar con todos esos grandes jugadores que estaban en la época, porque eran un montón, y Martín, que venía de España a radicarse a Argentina. Aparte, con Martín tenemos la misma edad, o sea que, y ahí había jugado muy bien porque no el, había hecho, creo que le gané al en cuarto de final, le gané al Huevo Gattiker, que hoy nos está mirando desde arriba, que fue un gran amigo mío y gran amigo de muchos jugadores desde aquella época. Y perdí, con Martín estábamos luchando, ¿viste? Yo jugando quizás mejor que él, mucho más tranquilo en ese tipo, y me torcí el tobillo y ganando 1-0 en el tercero y torcí el tobillo y tuve que abandonar, pero bueno. Pero es una linda también, son lindos recuerdos porque en torno a ese partido, viste, me pusieron los periodistas, me pusieron como si yo era el gran jugador de cancha. Porque en aquella época había poca gente, viste, claro. El ranking se hacía las 12 mejores, los 12 mejores resultados. O sea que si vos te ibas a jugar a cancha rápida y perdías primera vuelta, bueno, el abre del tuyo era mucho, mucho menos, ¿me entendés? O sea que todo el mundo, claro, se quedaba un poco jugando en las superficies que les convenía más. Y yo, viste, yo jugaba la idea mía era siempre aprender. ¿Y cómo aprender? Aprender perdiendo. Lamentablemente que es así, uno aprende mucho más perdiendo que ganando, y yo aprendí mucho cuando en invierno, porque acá en invierno se juega con carpeta, se juega en cancha rápida, claro, y la gente se juega de otra manera. Después todo vino Franita, que creo que fue el que más en Argentina, el que más insistió en ese tipo de superficie, hizo final de Wimbledon en doble, tuvo 30 en el mundo cuando venía él, por ejemplo, con Franita, jugamos muchos torneos indoors. Él venía en octubre, con el Chino Gerosi, que era su entrenador en aquella época, y nos jugamos Val, Toulouse, y un par de torneos. Y Franita después fue un gran, no solamente un gran jugador, pero fue una referencia en la parte de toda superficie rápida, que sea pasto o y después, bueno, todo el mundo empezó a jugar cada vez más porque cambiaron el ranking y dijeron, bueno, todo lo que hace se suma, entonces todo el mundo empezó, mismo los americanos empezaron a jugar en cancha lenta, que era, viste, a ver, jugar con un americano en polvo de ladrillo era como si te hubiera ganado la vuelta sin jugar, porque era jugar muy mal. Ahora, viste, los americanos juegan tan bien como nosotros jugamos en cancha rápida, igual.
Les recordamos que en este 3 iguales el invitado es Eduardo Mazó. Ahora los chicos, Quique y Dani, se van a meter en un tema particular y también en el laburo del Panza en Bélgica, pero Quique te venía llevando del tema de cuando era más pibe, tenían 15, 16, 17 años, allá por el 75, 76. ¿Vos vislumbrabas que iba a pasar lo que pasó por el efecto Vilas, que ya empezaba a ser Vilas? Más allá de lo del 77, un poquito antes, ¿ustedes imaginaban eso que iba a pasar con el tenis?
No, a mí me parece que no. Cada uno, pienso yo, aparte nosotros, imagínate que nosotros venimos del interior, ¿entendés? Menos contacto con el tenis teníamos. O sea, nosotros teníamos poco. El compañero de entrenamiento que tenía yo era el frontón, como mucha gente. Ahora no hay más clubes que tienen frontones, pero nosotros, yo jugaba una vez por semana, me iba a Villa María a jugar con el Inga, que vivía a 60 kilómetros, me llevaba mi viejo, y después, viste, la pared, el frontón. ¿Me entendés? Nosotros, sí, te vas dando cuenta con ciertos resultados que uno que estaba haciendo. Dice, bueno, soy el mejor de los menores, soy uno de los mejorcitos de menores de 14, voy a ir al Orange Bowl a jugar, mi viejo me pagó el pasaje para ir a jugar al Orange Bowl, y después, bueno, te vas un poco entrando en una dirección que, sí, empezás a creer que podés, pero no hay medio, no teníamos medio nosotros, no había como hoy tampoco, hay mucha gente que juega muy bien al tenis y que no tiene medios suficientes como para poder bancarse una temporada. Y después, bueno, todo se hizo al pecho. O sea, pecho, venía a Buenos Aires a jugar a Interclubes porque pensaba que me daba ritmo, y yo salía de Belleville, que Belleville de Buenos Aires son 500 kilómetros, y me tomaba un tren. Me tomaba un tren a las 8 de la noche, llegaba a las 8 de la mañana a Retiro, y a las 9 estaba jugando Interclub ya. Y los domingos me volví en un bondi de la General Urquiza, porque llegaba antes de las 7 de la mañana porque tenía que ir a la escuela. ¿Viste? Hoy eso no se hace, ¿viste? hoy tenés centro de entrenamiento, viste, que te ponen, que te haces esto, haces lo otro, te ayudan, te guían por un lado o por el otro. Que quizás, probablemente, yo sigo sosteniendo que si lo dejás solo a los chicos, cuando uno quiere, hace más. Que si lo tenés, viste, en un cajón, viste, en un cajoncito que vos lo abrís, lo cerrás vos, viste. Nosotros lo hicimos todo a pecho. Y probablemente que teníamos calidad suficiente como para estar en los mejores, digamos. Yo estuve solamente 56 en el mundo, pero hoy ves un tipo que está para estar 100 en el mundo, es jodidísimo, jodidísimo. Que hay mucha competencia. Antes había probablemente mucho menos, pero yo pienso que lo que me ayudó muchísimo, particularmente a mí, es tener la muy buena mentalidad. ¿Viste? Mentalidad y lucharla hasta el final, ¿viste? Y va, te pone el overol y te va a la mina, ¿viste? A trabajar.
Claro.
Y eran partidos, el juego de partido 5-7, ¿viste? 4-5 horas. Y bueno, la va llevando, ¿viste? En Australia, en el 91, un partido 4 horas 45, después no te podés mover, ¿viste? Yo no sé cómo hacen los... El otro día tenía que jugar contra Edberg, no podía mover un pie. Hecho mierda.
Claro. No había fisio en esa época, no había fisio.
Sí, los fisios estaban ahí.
Decís que Edberg era un burro, ¿viste? Que no hace saque red y nada.
No sé lo que era, ¿viste? Edberg, aparte, me agarró la paliza de vida. No me podía mover, y aparte, lo bueno, o sea, pienso que la calidad más grande que tenía es ver claro el tenis. Cuando uno ve claro, se hace más fácil. Y Edberg, yo me encantaba verlo jugar porque el tipo, ¿viste? No solamente era un gentleman como persona, si dentro de la cancha era igual, ¿viste? Era todo simple, todo limpio, no había un golpe, viste, que le pegaba mal. De vez en cuando tiraba una derecha, viste, con el marco, porque tiene una derecha con empuñadura martillo, que si no. Y el flaco me recagó palos sabiendo cómo jugaba. Este saque con mucho topspin. El tipo, viste, te ocupaba de la pelota y el tipo ya estaba en la red. Era terrible. El tipo. Él y Becker, dos rompehuevos para jugar, no, imposible, imposible. Y el que vino después, que ganó Wimbledon también, y que ahora es entrenador de Djokovic, es Ivanišević.
Ivanišević.
Era peor porque no te daba ritmo.
Claro.
¿Viste? Te cagaba palo, ¿viste? Sacaba, él juega solo. Saca, volea, te tira y después te tiraba dos devoluciones adentro, ¿viste? Ya tenía un break en contra, cagaste.
Claro.
Pero era el, teníamos lo importante, la calidad nuestra eran calidades psicológicas que a mí me han ayudado a ganar partidos, porque hoy por hoy creo que son todos grandes jugadores, un 200 en el mundo, agarrá los hijos del Toto Cerúndolo, que son muy buenos jugadores, son, juegan un huevo el tenis y los tipos están solamente 200 en el mundo. Imagínate, el del 200 al 100 hay ya un paso grande, y del 100 al 50 hay otro.
Sí.
El que
Montero,
que juega un huevo el tenis, y el tipo, viste, la tiene dura, está a 80, 90.
Sí. Te quiero, Panza, atar dos casos que no tienen nada que ver uno con otro, sí. Vos viste de cerca el fenómeno de Justin Henin en Bélgica, de la mano de otro entrenador argentino como Titi Rodríguez, que siempre contó que terminó, además de ser su entrenador, una especie de padre por problemas que había tenido Justin, problemas muy serios con su papá biológico, de violencia. Y te lo ato a un caso por ahí cercano de gente que conoces, que se hizo muy conocido abiertamente, que nosotros conocíamos internamente, pero se dio a conocer a través de los medios de prensa, que tiene que ver con el caso de violencia de Guillermo Perroldán y la escuela de Tandil, donde también estaba Edu Infantino.
Fui. Y donde él fue, donde fue Panza.
Claro, y vos fuiste. Quiero que nos cuentes un poco esas historias, ¿no? Que son durísimas y que son bastante más frecuentes de lo que uno cree, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Lo de Justin lo conozco bien porque Justin Hena entra en a la célula de la federación conmigo. O sea, yo trato de convencer a los padres que después su madre falleció justo en el momento que ella entra con nosotros. Falleció de un cáncer la madre, y ella viene a vivir al centro de entrenamiento. Y el hermano era uno de los hermanos, que tiene dos hermanos y una hermana, vino también con nosotros a vivir. Y ya se la veía que tenía otra cosa, ¿viste? Esos jugadores, grandes jugadores, desde chico, ¿sabés? Que, ¿viste? Ya no tenés que decir nada. Lo ven con claridad, con una claridad que no. Vos vas a 30 y ellos van a 100 todo el tiempo. ¿Entendés? No se equivocan nunca en un golpe, no se equivocan nunca en una zona para jugar. Y tienen una mentalidad de que no fuera de serie. Y después, bueno, está ella vivió casi toda su carrera en contra de la familia, en contra de su familia, ¿viste? Con muchos problemas con el padre, con los hermanos no se lleva tan bien, ¿me entendés? Y bueno, yo creo que lo más meritorio del mono de Tití de haber podido sacarle a ella lo mejor de ella misma, habiendo problemas muy graves dentro, ¿me entendés? Y yo creo que un mérito, bueno, después se lo vio con otros jugadores, ganó la Australian Open con Nalí, que es una china, viste, que no, sí. Trabajó un año solamente, o sea, el tipo ya, el mono desde chico, yo lo conozco bien porque aparte es padrino de mis hijos, el más grande. Mismo si hoy la relación nuestra no está muy cerca, pero sigue siendo el padrino de mi hijo, así que claro. Al margen de eso, el mono desde chico ya entrenador, mismo cuando jugaba, cuando estaba 300, viste, él tenía un ojo. Hemos estado mucho tiempo viendo partidos juntos y tiene un ojo, viste, que el un ojo que el que diferente, ¿me entendés? Y cuando vos tenés un ojo diferente y encontrás a alguien en el que la podés armar vos, porque la podés modelar vos, porque es chica, tiene 12 años, 13 años, es pendeja y te sigue, si le decís, mirá, él seguro que le decía a Justin, te tenés que pegar la cabeza contra la pared 5 veces, ella iba, no le pegaba 5, le pegaba 6. ¿Entendés? Y eso fue la fuerza de ese grupo. ¿Me entendés? Él la modeló como quiso y aparte ella con mucho talento. ¿Me entendés? Y fue lo que fue. Fue ganadora de Grand Slam, número uno del mundo, Juego Olímpico, ojo, hizo todo. ¿Me entendés?
Sí.
Y lo de, para volver con lo de Martillo, porque Martillo yo lo... en la época cuando Raúl viajaba con en la época mía, ¿me entendés? Siempre entre ellos había una relación fuerte, ¿me entendés? Y no se escondían tampoco. Cuando perdían un partido, entraban en el vestuario y las reputeadas los dos, ¿me entendés? O sea que no había una, digamos, esconder que yo, viste, no, ahí era así.
Pero Panza, una cosa es la puteada y otra cosa es que tu viejo agarra un cinturón y
¿no? Yo no lo vi, ¿entendés? Sí. Yo no lo vi, yo cuando Martillo saca con Torok, uno colega de ustedes, hace el artículo, tenemos este grupo grande, viste, de exjugadores, entrenadores, qué sé yo, viene el artículo ahí, yo lo leo, y bueno, ahí, todo lo que se dice, todo lo que Martillo cuenta, son cosas que él vivió de adentro, ¿me entendés? O sea, nosotros lo veíamos cuando estaba en el vestuario, era un tipo un tipo triste, ¿me entendés? Ganaba un partido y nunca estaba contento, ¿me entendés? Porque probablemente que el padre, que Raúl le pedía más y más y más, y quizás fue ese de pedirle más y más y más, fue que lo llevó a estar número 3 en el mundo, no sabes, ¿quién sabe eso?
Claro.
Claro, con relaciones, claro. Y no hay solamente esa que conocemos nosotros, hay mil, hay Dokic en Australia, igual con el padre, la reputeada, todo el
sí,
y bueno, la mina, número 5 del mundo. ¿Me entendés? Claro, sí. Lo que pasa, lo triste de todo esto fue que pienso yo, que no después hubo un problema de plata, ¿viste? Es como el problema de Arantxa Sánchez Vicario y los padres. Sí, ¿me entendés? Que también hubo un problema ahí de y mismo que son tres hermanos que han tenido carreras muy, muy buenas los tres. La Arantxa tiene lo que se lee acá, ¿viste? Pero han tenido muchos problemas de guita, ¿me entendés? Y Martino tiene un problema, aparte de tener un problema relacionado con el padre, tiene un problema de guita también. ¿Me entendés? Que el padre aparentemente se llevó...
No, aparentemente no. 3-4 millones de dólares. Porque yo tuve la oportunidad de hablar con Mariana, con la hermana, ¿no?
Bueno, sí, Mariana.
Sí. La hija de Raúl. Y ella misma también cuenta parte de esto y ella sostenía, dice, bueno, sí, para no decir que era violento el padre, dice, y estaba criado, digamos, de otra manera, ¿no? Era otra forma, como era antes, ¿no? ¿Viste? El chancletazo, ese tipo, el cinto. Ese tipo de cosas.
No, pero a Raúl se le ha ido, y mismo en los entrenamientos, yo estuve, después la Vaca Rivas,
sí.
Tuvo un problema con él directamente, con Raúl, y hizo un artículo, Toroque,
sí,
hizo un artículo.
Sí, también.
Yo me acuerdo de esa, estábamos con Minuto, estaba Minius, sí. Y estaba la Vaca Rivas, el Gordo Infantino. Andrea Tiesi,
Cristina Tiesi,
lo mejorcito de Argentina, de menos de 16, sí. 18. ¿Me entendés? Sí. El tipo, viste, el entrenamiento era un quilombo, viste, el flaco era con el lazo en la mano para que vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Había gente que les convenía, ¿me entendés? Un tipo como el Gordo Infantino, que lo conocía desde hace chico, ¿me entendés? Le veía bien. Nosotros, viste, Minutos, miramos para arriba y decimos, ¿qué hacemos? No, aparte, si no me acuerdo bien, creo que nos echaron. Tuvimos 2 días nomás. Y después nos echaron. Y nos querían sacar de la... Porque de ahí íbamos a ir a una gira a la COSAT.
Claro, nos querían sacar de la equipo. COSAT.
Claro, nos querían echar de mierda. Claro. ¿Entendés? Que hacíamos quilombo. Creo que en una noche salimos a tomar vino. No sé qué pasó, pero era... Es como digo siempre yo, porque este es un... Te hablan y dices, este es un entrenador de la reputa madre. Sí, pero ¿con quién trabajó? Con un jugador. Si ese tipo tiene algo que el jugador le interesa y el jugador tiene talento, lo saca. Acá tuvimos en Europa tuvimos Piolín, que fue un francés que estuvo finalista de Wimbledon, que siempre entrenado por un tipo, un psicólogo, que nunca en su puta vida agarró una raqueta en mano. ¿Me entendés? O sea que cuando uno habla de entrenador, tenés que hablar un entrenador que ha trabajado con 20, con 30 varios. Jugadores, que tiene un centro de entrenamiento. O podés agarrar el Blengi y decir, puta, ese es un entrenador. Agarra a Lucini, que trabajó en la federación, ese es un entrenador.
Yo quería...
Porque ha entrenado con mucha gente.
Estamos con Eduardo Mazón, este Tres Iguales Baila Santé. Hay un fenómeno belga. Porque estaba repasando, final de país chiquito, finalista de Copa Davis, Nick Allard, Justin Genay, Kim Clijsters, estamos hablando de dos número uno y por ahí con eso, pero repasaba de esta época y de una generación para atrás, Goffin, Darcis, hoy Elise Mertens, Flipkens, los Rojus, Malice, que fue semifinalista de Wimbledon, Bemelmans, de tu época, de Wolf. Hans. Hay un montón de jugadores de un país así, ¿no?
Chiquito. Lo que pasa es que acá se invierte mucho. Acá el país, o sea, acá está dividido en dos regiones, los flamencos y los que hablan francés. Y tienen dos regiones que invierten, cada uno invierte separado y también se invierte a nivel nacional. ¿Vendés? Eso es el gobierno que pone guita. Eso es lo que deberíamos tener en Argentina.
Claro, también, te olvidaste.
Estuvimos hablando hace 2 o 3 días en el grupo que tenemos y tenemos grandes jugadores, loco, nadie, y todo el mundo lo hace a pecho. Acá, loco, un jugador, los dos Cerúndolo y los otros, porque hay un montón, te hablo sí, del sí, Toto, sí. Porque el Toto lo seguimos, no, el hijo de Gaby Mena, que jugó un huevo al tenis, claro, también, sí. ¿Me entendés? Claro, sí. Se hacen todo a pecho, ¿me entendés? Sí, y esos tipos, en un país como este, están bancados de, no sé, no van, si toman un café se lo pagan, porque es, digamos, es un honor, vea lo que te digo, es una el deporte es tan importante como la cultura.
Claro.
¿Me entendés? Bueno, o sea que los tipos invierten porque el deporte es algo necesario para mantener la región a flote.
Sí. ¿Me entendés? Esta política deportiva.
Totalmente.
Panza.
No, yo cuando yo jugué, fui jugador de Copa Davis. Después fui 5 años capitán de Copa Davis y yo creé el centro de entrenamiento que hoy existe, que está ahí, está en la ciudad de Mons, donde vinieron Coria, Nalbandian, vino Clarisa Fernández, Salerni, vinieron a entrenar, se vinieron a jugar el Charleroi, que es el streetball, y después iban a jugar Roland Garros, y quedaron unos días en el centro de entrenamiento trabajando ahí. Y los, ¿sabes cuántas listas mintieron ahí? Y hoy, bueno, hace en el 93 que lo hice, que lo armé yo, pero hoy siguen invirtiendo y tienen entrenadores y preparadores físicos y mentales y qué sé yo, y el país sigue poniendo plata. Si va a Argentina hoy, viene un tarado mental, y yo sé que hay gente que es apasionada por el tenis en Argentina y que hay mucha guita en Argentina, mismo si hay una crisis, 99.9% de la gente vive difícilmente hoy, pero hay el 0.001% que tiene mucha plata. Si ponen durante 5 o 6 años, tenemos los mismos jugadores que tiene Italia. ¿Viste? Italia ahora.
Sí.
Musetti, Spinner, Caruso, Gallo.
Pero Panza, acá no se hace el torneo. El año pasado, en el 2019, un dato, en Italia hubo 21 o 22 Challenger. Y en Sudamérica, solo 7. En todo Sudamérica. Y ni te hablo de Future y Women. Acá hay algunos que los Future y los Women los ven como poner plata y es como un gasto, no como una inversión.
Claro, claro.
Ese es el problema.
Tenés que cambiar la mentalidad de la gente. No hay otra. Italia, ¿de dónde saca la plata? Guillermo Corti, creo que lo conocen todos, el sí. Guille le hizo una nota al Dalla Fontana, hace embarcarse, él está en la parte de la subsecretaría de deporte, embarcarse, le hizo un video live de una hora, y el Dalla contaba que cuando él fue jugador que tuvo que pararse por problemas físicos, lo contactaron, Italia lo contacta para ser uno de los head coach en Italia. ¿Quién pagaba todo eso? El Toto Calcio. ¿Te acordás del Toto Calcio?
Sí.
Es como el como jugar a la quinela en Argentina.
Sí, sí, sí.
Y en Francia, igual. Francés de Jeux, que se apela, le da guita al deporte para que sigan invirtiendo adentro. Y en Bélgica, la Lotería Nacional le da plata a la parte francófona y a la parte de flamenc para que inviertan en el deporte. Y si no tenemos eso, no salen a pecho, o se tienen que ir, se tienen que extraer
el famoso de pedo, para decirlo fino, nuestros jugadores salen de pedo, de pedo.
porque ahí te das cuenta que la mentalidad y el talento está,
claro,
¿me entendés? Lo que pasa, y está, dijo muy bien que Italia hace de que yo jugaba, que tiene 50 millones de torneos. Teníamos los satélites, después vinieron los de 10.000, después los de 25.000. Yo jugué Florencia, Génova, Bolonia, todos los argentinos vienen jugando esos torneos. ¿Me entendés? Mismo Bélgica, tenemos un solo torneo. El Antwerpen que vino Schwarzman a jugar, vino el Peque dos o tres veces.
A ver,
final lo ganó.
Sí.
Ver, lo que pasa es que acá, gracias a Dios, las distancias son así. Claro. 200, así 200 kilómetros te pasan tres países. ¿Me entendés? Te agarré el auto y te vas a Italia, son mil kilómetros, está en Milán. ¿Me entendés? Y después y los argentinos que manejan mucho, qué sé yo, venía, agarra un auto y le haces 20.000 kilómetros en 5 meses y te haces todos los tornos en el auto. Imagínate hoy, los challenges que hay hoy. ¿De dónde vienen? Checoslovaquia hizo 2 challenges de 125.000. ¿Dónde sacan la guita? Están hecho mierda eso, flaco. El ISO, que es esta semana, Rumania. ¿Dónde sacan la guita? Son banco. ¿Me entendés? O sea que está la mentalidad deportiva. Sí. Y los checos, tengo un amigo íntimo que dejó jugar al tenis, que de la época mía, que se llama Jakub Lasek, que pidió asilo político.
Claro.
Su padre pidió asilo político.
Y jugaba con Mar Roset.
Claro. Exacto.
Jakub Lasek.
8 en el mundo, jugó más. Y entrenamos con el mismo entrenador francés, somos muy amigos. Y me decía que la mentalidad checa es como la mentalidad rusa con el deporte.
Claro.
¿Me entendés?
Política nacional. O sea que
hay otra mentalidad. Y mientras no cambiemos la mentalidad de estos tarados mentales que nos están dirigiendo en la Argentina, ¿qué querés que haga, loco? No va a cambiar. Mismo que hoy la suerte que tiene Argentina en el tenis, que está dirigido por exjugadores.
Sí.
Carey fue uno de los grandes jugadores. Está Ceballos, están todos
Zabaleta.
Los...
Zabaleta.
Zabaleta. Están lo que pasa es que necesitan medios, lo que necesitan guita para poder mover algo. Si no, no. Hay que invertir en el deporte como vos invertís en una autopista o algo así. Y eso, acá se hace, esto acá es cultura.
Claro,
eso. Acá si le sacás el 0,5% de tu budget al deporte, te echan del gobierno.
Claro.
¿Me entendés?
Para ir cerrando, Panza, se van a ir dentro de poco Federer, Nadal, seguramente del tenis. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Qué es lo que la gente va a disfrutar? ¿Qué va a haber en el tenis?
Y lo que pasa es que ya están preparando el cambio. El cambio es muy simple. Se va a hacer partido... Las reglas, viste, van a seguir cambiando. ¿Me entendés? Se cambió la Copa Davis. O sea, hubo unos cuantos capitanes que estuvimos todo en contra. El que estuvo más en contra fue Yannick Noah, que dijo que era un desastre. ¿Cómo le vendieron? Porque lo vendieron.
Claro.
Ahora, ¿Quién ganó la guita? ¿Quién ganó eso? En vez de dejar algo que era algo, viste, especial, la Copa de Ebro era algo muy especial, y ahora se habla, viste, van por la guita. Agarran...
Eso belga, ¿no? Claro. Es más, puso la guita con Corupi para grabar este Tres Iguales.
¿Sí?
Lo diablo rojo. ¿Cómo gritaron en Bruselas? Era insoportable.
Sí.
Cada punto era, ¿eh?
Pero cuando
la primera vez... En Bruselas la primera vez que vimos las caras gigantes, ¿te acordás?
Sí, sí,
los
claro,
jugadores,
sí,
en la tribuna.
Claro, sí, claro. Sí. Lo que pasa es que siempre tuvimos uno que era un gran jugador de Copa Davis. ¿Me entendés? Uno que le tiraba el quinto punto y no te lo perdía nunca.
Darcís.
Bueno, Darcís fue, pero antes, en el último partido que yo hice Copa Davis, como capitán, nos toca en el 97 contra Francia. Francia venía de ganar el 96 a Malmo en Suecia, con 2 match points en contra. Arno Boch le gana a Kulti con 2 match points en contra.
Quinto punto, me acuerdo. Sí.
Bueno, y Kulti nunca más pudo jugar al tenis después.
Sí, sí.
Nunca más, se dejó jugar. El tipo destrozado psicológicamente. Ellos pierden primera vuelta, nosotros ganamos contra Dinamarca y nos toca en Bélgica en septiembre para...
Repechaje.
Y Noah viene con Piolín, 8 en el mundo. Santoro, 15-16, que le ganaba a todo el mundo. En la época, viste, que si tiraba drop shot y que era un maestro, el flaco. Tiene una lucidez en la cabeza para jugar al tenis. Y venía con otros 2 más. Y viene a jugar. Y nosotros teníamos The Wolf, que venía de hacer semifinal de Roland Garros. Johan Van Erck, que fue capitán de Copa Davis durante este periodo muy, muy lindo para Bélgica, y un tal Christophe Van Gaals, que ese flaco jugaba un huevo, pero jugaba un huevo con público. Y te la voy a hacer corta para nosotros. Philippe de Wolf le gana el primer día a Santoro, 6-3, 6-3, lo recaga palo. ¿Viste? Saque derecha, el otro no sabía. Luna recaliente, porque decía que el que no había puesto, no le había puesto las manos, ¿viste? Que no tenía ganas de jugar, qué sé yo. Piolini juega con Van Erck, le va ganando 2-0, tranquilo, y va, sube la red. Segundo juego, el tercer set, sube la red y patina en una línea. Patina al lado mío, yo estoy sentado al lado, casi al lado. Patina en la línea y, y sentimos crack. O sea, la espalda, ¿viste? Le quedó petrificada, así no se podía mover. Entonces, bueno, viene el médico, Montalbán, que es el médico de Roland Garros ahora.
Sí.
Venía con una jeringa, ¿viste? Yo para ponerle una inyección y poder moverlo. No, le digo, vamos a esperar un poco, las reglas, ¿cuáles son las reglas? Bueno, el flaco al final no se pudo mover más. El viernes estamos 2-0 para nosotros. Vamos el sábado y yo juego, tenía Libor Pimek, que fue uno de los grandes jugadores de doble y también de single cuando jugaba para Checoslovaquia. Y perdemos el 7-5 en el cuarto, el doble. Ahí ya empezamos, los jugadores míos estaban recagados. Y pará, loco, vamos 2-1 arriba. Y contra Francia, ¿qué ganó el año pasado? ¿Qué pasa, loco? Vamos, vamos. Bueno, era una cancha con 5.000 personas, porque no nos daban garantía de nada en Bélgica. El flaco de Wolf, recagado, pierde contra Guillaume Raux, que es un gran jugador de Copa Davis. Pero, fue un huevo. Copa Davis, el tipo te jugaba top 20 siempre. Y el último punto, Van Erck, que digo, bueno, juega, tiene que jugar contra el Santoro. Lo va a poner. Y estamos en el vestuario y yo siempre, la frase mía, muy simple en Copa Davis, si estás a 100% jugás, si estás a 99.9 no jugás. Juega el que está a 100%. Y esa fue siempre la frase que yo le decía, ¿estás a 100%? Sí. Y me dice, estamos ahí, bueno, 5 minutos y ya vamos, viste, eran las 5:30 de la tarde, el domingo, viste, es quinto punto, vamos a lo que pasa. Y me dice, mirá, me duelen los aductores. Ah, bueno, entonces digo, no jugá. Y Christophe Van Gaals, que está al lado mío, que estamos todos, yo en mis charlas mías era siempre juntos. Nadie, no había secreto para nadie, viste. Así porque los secretos tienen patas cortas y se te vienen por atrás.
Sí.
Y me dice, loco, pero yo juego. No solamente voy a jugar, voy a ganar.
A ver.
Me prepara, le digo. Está aquí, dale. Voy a lo del supervisor a decirle que está enfermo, que el mío, que no juegue, que jugó. Y en el mismo momento que yo estoy yendo al supervisor, viene Yanis conmigo. Le digo, ¿qué hace acá? Ah, me dice, Santoro no juega. ¿Por qué no lo pone? Porque es un burro. Me dice, jugó como el culo, lo voy a dejar jugar a Lionel Roux, que era uno nuevo.
El otro, me acuerdo.
Sí, que hoy es director del torneo de Lyon.
Sí, sí.
Que se juega en... Así que jugaron quinto punto, dos flacos que nunca en su puta vida habían jugado un partido de Copa Davis. Y lo ganó. Y después de que ganó ese, a mí me echaron del porque los coach privados querían agarrar el... Pero antes de echarme, sin pedirle a ellos la opinión, dije que el próximo partido jugamos tierra y afuera, en marzo. Y nos tocó contra Holanda. Me arrancaron la puteada, me mandaron toda la mierda. Me dice, sos un pelotudo, pusiste contra Holanda en tierra en mes de marzo, venimos de Australia. Le digo, hice una reunión con ellos y dije, ustedes pelotudo de mierda, ¿quieren ganar? ¿O qué? Ah, queremos ganar. Y bueno, si quieren ganar contra Holanda, van a ganar en polvo. No, nunca van a ganar en cancha rápida. Nunca. Tenían los mejores jugadores. Ian Simmering, Harris, claro. Tenían un montón. Y siempre jugando un huevo.
Elting.
Y el quinto punto lo gana Christophe Van Gaals de nuevo. Y ahí empezó todo. Le ganaron a muchos otros equipos. Muy bueno.
Bien, Panza, espero que le hayas pasado bien.
Que no fue.
Ya que no, vamos a terminar, ya que no nos dijiste el nombre de las dos tenistas que fueron con Lucy y con vos. Bueno,
te lo voy a decir.
A esa casa. A dale, dale.
Una se llamaba Andrea y la otra se llamaba Claudia. Ahí está.
Listo. Ya sabemos quién es. Mil gracias.
Terminemos.
Un gusto en mío. Que nos vemos.
Mil gracias, Panza, en serio.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Señoras y señores, el Panza Masov fue el protagonista de Tres Iguales Baila Santé. Nos escuchamos cuando nos escuchan.
Tres Iguales. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.